Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
¿Cómo llevamos la jornada? Bien.
Bien, aquí tampoco hace mucho frío, 3 bajo cero ahora mismo. En Cope Tres Cantos, pero vamos, bien.
Bueno, eso no.
Todo lo demás, todo bien. Nada. Oye, ayer John Uriarte hizo un ejercicio, la verdad es que no dábamos abasto. Si comparas la vida de Brian con el proceso independentista catalán, de verdad los de Monty Python ni que hubieran estado en el Parlamento, solo que hace 30 o 40 años cuando se hizo la película, a finales de los 70. Tres ejemplos. Mira, el primero, con el lío de las siglas. Que si PDK, Jus Formen, Jus Perfricando, Jus Per, Touches Bots, Convergencia. Mira el lío de las siglas en la vida de Brian.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¡Somos del Frente Popular de Judea!
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! ¡Y al Frente Popular del Pueblo Judaico!
Oh, hey. ¡Disidentes también!
¡Al Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¿El Frente Popular de Judea? ¡Disidentes!
¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
¡Disidentes!
Exactamente así es la reunión de Esquerra Republicana con esto. Pero mira, de cara a la reunión hoy, creo que se reúne otra vez la mesa, no sé quién, del Parlamento. Mira cómo se van solucionando los problemas, las cumbres. Escucha.
Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones. Con eso no va a caer ni un soldado romano.
Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte.
¡Bien! ¡Se lo han llevado! ¿Le van a crucificar?
Esto requiere estudio inmediato.
Sí, señor.
¿Qué?
Inmediato.
¿Nueva moción?
Completamente inmediato. Nueva. Inmediato. Presento propuesta de acción inmediata.
Una vez sometida a votación.
Evidentemente, una vez sometida a votación.
Es que se están calcando. Y os acordáis cómo termina la peli, ¿no?
Todos silbando. Sí, sí, todos cantando.
Mira cómo va a terminar Puigdemont.
Comillas, sector oficial... Cierra comillas, por la presente envía su sincero y fraternal saludo a Brian en esta ocasión de su martirio. Continua lucha por la liberación de la patria de los agresores imperialistas romanos, descontando a los responsables del alcantarillado, sanidad, carretera y a todo otro romano que contribuya al bien de los judíos de ambos sexos y hermafroditas. Firmado el FPJ, quisiera añadir una nota personal expresando mi admiración ante lo que haces por nosotros en un momento que después de todo debe ser muy difícil.
No vais a hacer nada.
Adiós, Brian.
Hala, adiós.
Van a acabar. La cosa está en cuánto van a tardar en decirle eso.
Bueno, es maravilloso.
Porque mientras no le dicen eso, pues esto sigue empantanado, pues no hay eso, gobierno, no hay nada.
Y otra vez, y otra vez, y el lío. Inmediata, claro.
Sí, a ver lo que van a... A Esquerra se le puso el dedo tieso el otro día cuando este les dijo: tenéis que sacrificaros por mí, incluso arriesgaros a la cárcel, para que yo en Bruselas pueda seguir siendo la... Bueno...
190.000 pavos cuesta eso.
Es, claro, esto, vamos, hombre, encima. Tenemos gente en la cárcel y ahora vamos a enviar más gente porque tú quieras ser la reina madre.
Es maravilloso. Miraros la vida de Brian entera. No,
yo la veo una y otra vez con regularidad.
El proceso puro. Bueno, chicos.
Bueno, que me voy alegrando.
Adiós, familia.
Tengo un mensaje de Línea Directa.
Un mensaje importante porque hoy puede ser el fin de pagar más por tu seguro de coche y el principio de tu nueva vida como motorista. Una vida en la que tu seguro de coche contará con las mejores coberturas y por el que pagarás mucho menos con Línea Directa. Porque solo el seguro de coche de Línea Directa te ofrece el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que llamando 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Saludo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, del PP de Madrid, la señora Cristina Cifuentes Cuencas. Señora Cifuentes, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con todos ustedes.
El día es muy propicio porque ayer esperaba usted una acusación tan frontal de parte del señor Granados en esa comparecencia a petición propia ante el juez, por cierto, anunciada por tierra, mar y aire.
Bueno, a mí la verdad es que ya nada de lo que diga este señor me sorprende, porque yo creo que él está en una dinámica de intentar expandir su responsabilidad. Es un señor que ha estado 2 años y medio en la cárcel, que va a ser juzgado por delitos gravísimos de corrupción, y yo creo que él lo que quiere es pues diluir sus responsabilidades, intentando echar pues tirar contra todos. Creo además, a tenor de sus declaraciones, que en mi caso, además, bueno, pues debe de haber alguna especie de venganza por algo, que yo no sé exactamente bien el qué, porque la verdad es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados, aparte, lógicamente, de las múltiples cuestiones que él tiene pendientes con la justicia, a la que se añade la querella criminal que le voy a poner, y probablemente también la acción civil que voy a ejercitar contra él en defensa de mi honor.
¿Usted esperaba esa insinuación que hizo acerca de relaciones entre usted y el señor González?
Bueno, ya le digo que yo ni esperaba ni dejaba de esperar, porque a mí nada de lo que diga ese señor no me sorprende, pero bueno, vuelvo a insistir, es que es un mentiroso, un miserable, bastante machista, por cierto, además la insinuación. Yo estoy esperando todavía que salgan las feministas, que tan motivadas está cuando alguna mujer se nos atribuye ese tipo de cuestiones, y que normalmente salen siempre que ocurren, excepto que sea la agraviada, entre comillas, del Partido Popular, claro. Pero en cualquier caso, mire, lo que el señor Granados probablemente pretende con todo esto es, bueno, aparte de involucrarme en sus presuntas corruptelas, no lo va a conseguir porque yo no tuve absolutamente nada que ver con aquello, él lo sabe todo el mundo que estaba en el partido, y bueno, pues eso no lo va a conseguir. Y probablemente lo segundo que trata, que es desestabilizarme personalmente, tampoco lo va a conseguir. Lo único que va a conseguir, como digo, es tener una causa judicial más abierta a su ya larga historia con la justicia, y yo lo que le auguro es un horizonte judicial muy negro.
El hecho de ser secretaria de Política Territorial del PP, ¿le otorgaba a usted algún tipo de autoridad en el control o conocimiento, en el control de los fondos que iban destinados a las campañas, etcétera, etcétera?
En absoluto, ni en los fondos, ni en la gestión económica del partido, ni en la gestión administrativa del partido. La labor del responsable de territorial es exclusivamente dinamizar las sedes territoriales en los pueblos, en los distritos. Bueno, y de hecho es un cargo pues tan accesorio que en estos momentos nosotros en la propia estructura ni siquiera lo tenemos ocupado, porque bueno, es básicamente la coordinación de las sedes territoriales, tanto en los distritos de Madrid como en los pueblos. Es un cargo, insisto, puramente político, no es un cargo técnico, y por tanto ni yo ni nadie que haya ocupado esa responsabilidad pues teníamos lógicamente participación ni conocimiento ninguno, ni de la gestión económica, ni por supuesto de los fondos en la campaña, mucho menos todavía.
Señora Cifuentes, cuando usted estaba al frente de esta sección del Partido Popular, ¿hubo algo que le llamara la atención, o creía usted que las campañas estaban gastando un dinero que estaba por encima del dinero que por curso legal utilizaba el Partido Popular?
Mire, yo en las campañas me dedicaba básicamente a una cosa, que es a organizar, una vez que los actos, digamos, electorales estaban ya programados y demás, pues a trabajar con los compañeros para que los actos se llenaran, para que todo saliera perfectamente bien. Pero más allá de eso, como le digo, yo nunca he tenido, excepto ahora, claro que sí tengo una responsabilidad directa en el Partido Popular, desde que soy presidenta del mismo va a hacer 2 años, pero lógicamente, miren, las campañas electorales, mi participación, como le digo, era de junto con la gente que estaba en movilización, hablar con los responsables políticos de cada sede, los presidentes, los secretarios generales, los miembros de los comités ejecutivos, no solamente para que acudieran a los actos que se programaban, sino también para decidir pues si era mejor que se hiciera en un distrito o en otro, o que nos reuniéramos con un determinado sector o con otro. Pero ahí empezaba y acababa mi participación. Y esto que yo estoy diciendo, además, es algo que todo el mundo sabe dentro del Partido Popular, y probablemente en otros partidos que me estén escuchando también lo saben, porque porque al final en un partido político cada uno tiene sus funciones y hay funciones que son de gestión y hay otras funciones que, como digo, son políticas exclusivamente de dinamización de la vida interna de los partidos, que en este caso era la función que yo tenía.
¿Cree usted que esta situación puede provocarle algún problema en su alianza de gobierno, en su pacto con Ciudadanos?
Hombre, yo espero que no y francamente entiendo que no tiene por qué. Yo tengo un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo de 76 puntos que estamos cumpliendo, además de una manera bastante sistemática. En los 2 años y medio de gobierno que llevamos, pues hemos cumplido o hemos iniciado el cumplimiento de más del 98% y, por tanto, yo entiendo que esta circunstancia no tiene que afectar en absoluto, porque no ha habido ningún punto del acuerdo de investidura que se esté incumpliendo, mucho menos los referidos a Regeneración Democrática, y por tanto yo entiendo que esto no debería de influir. Claro que ahora estamos haciendo política, como yo pude ver a lo largo del día de ayer, en el cual el tripartito de oposición, que en estos momentos está formado por el Partido Socialista, por Podemos y por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, donde votan juntos en 7 de cada 10 ocasiones, pues yo doy por hecho que a mí me harán comparecer, me llevarán a la comisión de investigación y haremos el jubileo habitual, porque a ellos esto les viene muy bien, lógicamente, para intentar desgastarnos políticamente y para intentar minarme a mí personalmente también. Pero no lo van a conseguir. Yo, si me hacen comparecer, lógicamente iré. Siempre he estado dispuesta a hacerlo, a dar explicaciones donde sea necesario, porque jamás he rehuido dar la cara. Pero, lógicamente, esto no tiene nada que ver con, como digo, con nuestro acuerdo de investidura, que lo estamos cumpliendo de una manera, además, muy sistemática.
¿Pone usted también la mano en el fuego por el señor González y la señora Aguirre?
La pausa no es por nada, es que estaba bebiendo agua.
Sí, es bueno. Es
mire,
bueno.
Yo lo de la mano del fuego siempre, no, es que como he hecho una pausa pueden estar diciendo, lo está pensando, estaba bebiendo agua. Es que tengo la garganta un poquito fastidiada, como pueden oír. Bueno, a ver, a mí yo siempre he dicho que lo de la mano en el fuego, a mí me parece que es una cosa completamente medieval, es una expresión que no tiene ningún sentido. Yo creo que en la vida y en política pues podemos hablar de confianza o de no confianza. Yo creo que Esperanza Aguirre hizo cosas, políticamente hablando, en la gestión muy buenas y muy positivas para Madrid, y ahí están los resultados, hospitales, metro, colegio bilingüe. Respecto a lo que era la gestión del partido, mire, de eso la verdad es que no puedo opinar porque en estos momentos está todo en entredicho, hay una investigación judicial y por tanto yo no puedo opinar, porque sinceramente además no lo sé. No sé si, como dicen, hubo financiación más allá de lo que establece la legalidad, y como no lo sé, pues mire, yo lo único que le puedo decir es que eso lo está investigando la justicia, y yo lo que espero en ese asunto o en cualquier otro que afecte absolutamente a cualquier persona, cualquier partido, que la justicia llegue hasta el final y que pues determine lo que tenga que determinar. Lo que yo sí que le puedo asegurar, porque es mi responsabilidad, yo llevo 2 años al frente del Partido Popular en Madrid, uno como presidenta electa y otro al frente de la gestora, es que en esta etapa que yo presido, las cuentas son transparentes absolutamente, y de hecho estamos haciendo un esfuerzo importante también por regularizar, que todo se haga conforme a la legalidad, que todos los ingresos de las cuotas de los afiliados que se cobran en las sedes se transfiera a la sede central. Bueno, de hecho, la nueva secretaria, que es la consejera de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, yo tengo una absoluta y plena confianza en ella y estoy convencida de que se están haciendo las cosas perfectamente bien y conforme a la legalidad. Respecto al otro, le digo, es que no lo sé. No puedo decirle si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal, porque realmente yo no participé en la gestión, no tengo el conocimiento y, por tanto, no soy yo la persona que debe determinar si se hicieron bien o no.
Les dijo ayer el señor Rajoy a los varones del partido, poneros de acuerdo vosotros con la financiación autonómica y presentarme un plan, porque si no, no hay manera de... Todo el mundo tiene su reivindicación.
No fue exactamente así. De lo que se habló, efectivamente, pues lo tratamos un largo rato, la necesidad que hay de cambiar un sistema, que es un sistema socialista del señor Rodríguez Zapatero, pero que a ninguno nos gusta. Es curioso porque ni nos gustan las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ni tampoco les gustan las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Y lo que se planteó, eso sí, es que para cambiar el sistema, que no es fácil, obviamente, porque hay muchos intereses contrapuestos, era imprescindible, fundamental, llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, que no solamente es el principal partido de oposición, sino que además gobierna en muchas comunidades autónomas. Pero sí que es verdad que se adelantó, se dio un paso más, y sí se dijo que pues se iba a hacer una propuesta desde el Partido Popular al Partido Socialista para que este tema no se quede en stand-by y al final pues ni para adelante ni para atrás. Entonces sí que es verdad que el Partido Popular está trabajando en una propuesta concreta, apoyada por todos los líderes territoriales del Partido Popular, pues para ver si de esa manera conseguimos avanzar en esta negociación del nuevo sistema de financiación, que, como digo, es muy necesario para algunos más que para otros. Para los madrileños nos supone pues realmente una infrafinanciación. En estos momentos cada madrileño recibe 229 euros menos que la media del conjunto de los españoles y unos 1.400 millones de euros menos vamos a recibir en el año 2018.
En algún momento ayer expresó el señor Rajoy o alguno de ustedes inquietud acerca del momento político y las previsiones demoscópicas de algunas empresas acerca del crecimiento de alguno de sus rivales.
Bueno, más que inquietud o preocupación, yo hablaría de ocupación. Nosotros, lógicamente, estamos ocupados, gobernando, sacando adelante el país, sacando adelante nuestras comunidades autónomas, los ayuntamientos donde gobernamos, que son muchos. Es verdad que las encuestas pues dan unos determinados resultados, sobre todo una determinada tendencia, porque al final la única encuesta que importa es la del día de las elecciones, como vimos en las últimas generales, donde todas las encuestas decían que iba a haber un sorpaso de Podemos al Partido Socialista, que no se produjo, y donde también esas encuestas decían que Ciudadanos iba a subir espectacularmente en detrimento del Partido Popular, cosa que tampoco se produjo. No obstante, nosotros, y ayer se habló, lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar, trabajar. No hay otra receta. Trabajar, además, haciéndolo pues con mucha humildad, con mucha cercanía, explicando bien todo lo que hacemos. En definitiva, no solamente presentar una buena gestión, una gestión exitosa en el terreno económico, en determinadas medidas sociales que se están tomando, sino que eso el ciudadano lo perciba y que seamos capaces pues de recuperar la confianza de mucha gente que ha ido dejando por diferentes motivos de confiar en el Partido Popular a los últimos años. Y en cualquier caso, nosotros también entendemos que todas esas encuestas tan favorables a Ciudadanos también tienen mucho que ver con las elecciones catalanas, tienen mucho que ver con el voto útil que en Cataluña pues se ha centrado en torno a Inés Arrimadas y el Partido Ciudadanos, pero también es verdad que son unas elecciones autonómicas en unas condiciones muy específicas, con un desgaste del gobierno producido por las duras medidas que han tenido que tomar allí, y lo que nosotros esperamos es pues darle la vuelta a esas encuestas, y eso solo lo podemos hacer con muchísimo trabajo.
Mis compañeros querían saludarle uno por uno. Primero, Gorge Bustos.
Buenos días, presidenta.
Muy buenos días.
Ha mencionado usted el feminismo y yo estoy muy de acuerdo con usted en que parece a veces que en este país es una bandera exclusivamente patrimonializada por la izquierda, de tal manera que mujeres como usted o Soraya Sáenz Santamaría, incluso la propia Esperanza Aguirre, no son mujeres, no son visibilizadas como mujeres, y cuando son atacadas parece que se lo merecen, ¿no? No reciben el mismo apoyo de género que las militantes de izquierda. Quería preguntarle... La brecha, ¿usted cree que la brecha salarial existe y que el gobierno sí puede meterse en eso, contradiciendo la contestación que le dio el presidente Rajoy a un entrevistador de Onda Cero, Carlos Alsina? ¿Usted cree que sí se pueden hacer cosas y no se están haciendo?
Bueno, de hecho, claro que existe la brecha salarial, eso nadie lo ha negado. Desgraciadamente, hoy en día, las mujeres, por el mismo trabajo, en algunos entornos cobran un salario menor que un hombre, igual que también existe un mercado que no es paritario. Afortunadamente, también he de decir que en la Comunidad de Madrid tenemos un mercado el más paritario de toda España, porque de cada 100 personas que trabaja, casi 50 son mujeres, y también en Madrid la brecha salarial es muchísimo menor porque las retribuciones están bastante equiparadas. Pero quiero decir lo siguiente. En primer lugar, el presidente no negaba ni mucho menos la existencia de la brecha salarial, ni que no se estuviera en nuestra hoja de ruta ni en nuestro programa político, sino era más bien una expresión referida a un momento concreto de una entrevista concreta. Y a las pruebas me remito, porque realmente este gobierno, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, está tomando numerosas medidas que precisamente van dirigidas a combatir esa brecha salarial. Lo está haciendo el Gobierno de España, lo estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, en las comunidades donde gobernamos, y por supuesto, como digo, que es un síntoma evidente de desigualdad en una sociedad, pero que por fortuna, bueno, pues se va combatiendo. Nosotros, los últimos datos que hemos tenido de la EPA demuestran esa tendencia, que cada vez hay más empleo entre mujeres, también entre menores de 25, entre mayores de 45, entre parados de larga duración, que son sectores donde tradicionalmente, bueno, pues siempre hay más problemas a la hora de poder crearse empleo en condiciones de igualdad.
Vilches.
Buenos días, señora Cifuentes.
Muy buenos días.
Ayer, después de la declaración de Granados, el primero que salió a hacer sus correspondientes declaraciones fue Ignacio Aguado, y a continuación Inés Arrimadas, para decir que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid tiene bloqueado el pacto de investidura y que impide luchar contra la corrupción. Además, Ciudadanos se ha sumado a la petición de que comparezca usted en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. La sensación que existe es que Ciudadanos tiene maniatado al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el más crítico, y quien le está haciendo más daño, que es lo más sorprendente de todo esto, al Partido Popular, es precisamente su socio de gobierno. O sea, ¿usted piensa que este pacto realmente está beneficiando al Partido Popular, que le impide responder en condiciones a Ciudadanos y plantarle cara a aquellos que le están arrebatando el voto del centro-derecha?
Bueno, yo creo que a quien beneficia realmente el pacto es a los madrileños, a los ciudadanos con mayúscula, porque creo que el pacto tiene cuestiones en todos los ámbitos, en creación de empleo, en educación, en sanidad, que son positivas. Por cierto, he de decir que de los 76 puntos del acuerdo de investidura, una gran mayoría eran puntos que iban no en el programa electoral de Ciudadanos, sino en el programa electoral del Partido Popular. Es decir, el pacto no es ni mucho menos una imposición de Ciudadanos al Partido Popular. Los pactos son siempre cosas de dos, y como digo, hay medidas importantísimas, como por ejemplo el abono transporte joven de 20 euros, del que ya disfrutan más de 1 millón de jóvenes madrileños. Era una medida que iba en el programa electoral del Partido Popular, que no iba en el programa de Ciudadanos y que, sin embargo, se incluyó en el pacto. Dicho eso, es verdad que se produce en el día a día una situación bastante extraña, que no se produce, por ejemplo, en otros lugares donde Ciudadanos apoya a otros gobiernos, como en Andalucía. En Andalucía, la relación y la situación de Ciudadanos hacia el gobierno de Susana Díaz es radicalmente diferente. Aquí, en la Comunidad de Madrid, el hecho cierto es que, teniendo ese pacto, Ciudadanos vota con la izquierda en 7 de cada 10 ocasiones. Es decir, cada 10 votaciones que hay en la Asamblea de Madrid, en 7 de ellas Ciudadanos vota con Partido Socialista y con Podemos. Nosotros por eso decimos que Ciudadanos es la alfombra naranja del Partido Socialista, y hablamos también del tripartito de oposición. Dicho eso, bueno, a pesar de todo, yo creo que lo que dijo el señor Aguado no es cierto, porque el acuerdo de investidura se está cumpliendo, y esto es algo perfectamente demostrable, y desde luego mi gobierno está llevando a cabo medidas de regeneración importantes que estaban cumpliendo en el pacto, que estaban dentro del pacto, y que por tanto suponen el cumplimiento del mismo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos presentado, el gobierno que presido, hace casi 2 años, 2 proyectos de ley muy importantes que recogen todos los acuerdos, todas las medidas en materia de regeneración y de transparencia que estaban dentro del pacto. Pero estos 2 proyectos de ley, que se aprobaron en marzo y en mayo de 2016, la oposición parlamentaria las tiene bloqueadas en la Asamblea de Madrid. Si el Partido Popular tuviera mayoría en la Asamblea de Madrid, esas leyes ya estarían aprobadas. Entonces, ¿qué está haciendo el Ciudadanos? Ciudadanos está troceando de manera parcial esas medidas que están todas incluidas en estas dos leyes y las está presentando de manera independiente como propia. Nosotros ni mucho menos nos oponemos, por ejemplo, a la limitación de mandatos. Como digo, lo hemos aprobado en una ley que se ha remitido al Parlamento. Y luego podemos tener discrepancias de tipo técnico de si una cosa se tiene que hacer de una manera o de otra, pero el pacto se está cumpliendo. Lo que ocurre es que a Ciudadanos le viene muy bien pues poder hacer una crítica al Partido Popular, como no nos critican la gestión, será que no lo estamos haciendo tan mal, pues solamente quieren hablar de corrupción. Corrupción de gobiernos anteriores, cuestiones que son todas ellas de gobiernos anteriores, pero desgraciadamente la vida parlamentaria se ha convertido en eso. Y respecto a la señora Arrimadas, bueno, yo no sé exactamente lo que ha dicho, pero creo que más debiera de preocuparse por articular una alternativa constitucionalista en Cataluña, más allá de meterse en otras cuestiones que no la atañen, porque verdaderamente es una pena que, habiendo ganado las elecciones, Ciudadanos en Cataluña en estos momentos ni están ni se les espera, con gran decepción, supongo, de los miles de catalanes no independentistas, constitucionalistas, que votaron para tener una alternativa de gobierno al nacionalista.
Y la última es de Antonio.
Muy brevemente, señor Cifuentes, decía Giulio Andreotti, aquel político con tanto carisma como cinismo también, que en la vida había enemigos a muerte y, por último, compañeros de partido. Aunque ya no esté el señor Granados en el Partido Popular, pero al final, ¿qué pretende buscando esas acusaciones sin aportar una sola prueba? Porque aquí todo suena, si me permite, a vendetta, y seguimos en el ámbito sórdido.
Bueno, eso lo que pretende el señor Granados lo tendrá que explicar él. Yo no lo sé, más allá de lo que he dicho al principio, que supongo que esto efectivamente pues tendrá alguna cuenta pendiente, algún tipo de venganza por algo y querrá cobrársela. Yo pienso que él busca, por un lado, pues tratar de involucrarme en sus presuntas corrupciones, cosa que no va a conseguir porque yo no tengo nada que ocultar y estoy absolutamente tranquila, por un lado, y por otro lado, pues te querrá también desestabilizarme en mi vida personal, cosa que no es tan fácil, porque yo he pasado mucho en la vida y a mí desestabilizarme personalmente no es tan fácil. Aparte de eso, como digo, estas motivaciones, yo no estoy ni quiero estar en la mente del señor Granados, pero mire, lo que el señor Granados tiene que hacer es devolver el dinero que presuntamente se ha llevado de los madrileños. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que dar cuentas a la justicia. Y yo lo que sí que creo es que los madrileños, desde luego, no confían de ninguna de las maneras en un señor que tenía 1 millón de euros guardado en el ático de su casa y que está incurso en muchos procedimientos de corrupción. Ha estado 2 años y medio en prisión preventiva y creo que su credibilidad, pues efectivamente lo que diga, pues está bajo mínimos. A mí lo que sí que lamento, lo digo de verdad, es que los partidos políticos estén aprovechando esta circunstancia pues para intentar desgastar a mi gobierno. No lo van a conseguir, vamos a seguir hacia adelante. Pero desgraciadamente todo esto que está ocurriendo demuestra que el nivel en la política está alcanzando unos niveles que son bastante lamentables, desde luego.
Señora Cifuentes, le agradezco mucho que haya echado con nosotros un rato. Gracias de corazón y que, en fin, las cosas vayan saliendo.
Muchísimas gracias.
Gracias por sus declaraciones.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta pronto. Sony 34, Clínica de Universidad de Navarra. Mañana estamos ahí.
Sí, además,
estar informado.
Llega el momento de la copla que aporta todos los días Luis del Val.
Era el año 37, octubre para más señas, el primer día del mes. Viene Franco, gorros fuera, se nombra jefe de Estado y lo fue hasta que muriera. Capitanía de Burgos, nombramiento en plena guerra. Queriendo conmemorar una fecha tan señera, la alcaldía de Gerona, por mostrar su reverencia al gran caudillo de España, dedica con complacencia una plaza muy importante que al gran Franco le recuerda. Al de la memoria histórica, que tiene mosca en la oreja, le ha dicho que no es por eso, que es una coincidencia. Pero en el ayuntamiento ven que es la única manera de recordar al caudillo evitando las condenas, y tan hábiles han sido que han motivado protestas de un signo muy dividido que no se sabe qué reprueba. Ni siquiera existe en Burgos una plaza, una calleja que conmemore aquel 1 de octubre con deferencia. Pero en Gerona no olvidan. Y no olvidó Gironella, el escritor gerundense. Los cipreses creen en Dios, donde habla de la preguerra y está ambientada en Gerona, una estupenda novela que entonces con la censura se tropezó con problemas. Ahora hay otra censura, pero es censura compleja. Y dedicarle una plaza a Franco, figura excelsa, sin que la memoria histórica se mosquee y se revuelva, es algo que es muy difícil. La titánica tarea que solo un ayuntamiento con ladina competencia como es este de Gerona puede llegar a la meta. Plaza del 1 de octubre. Francisco Franco, recuerda. O sea, por compensar, en esas pistas ya nuevas que tendrá el aeropuerto, que lo que España gobiernan construirán en Gerona, para que así el mundo vea la manía que a Gerona le tiene la España entera, debería bautizarse como la Constitución. Y esa es una decisión que sería sine qua non y exigiría cualquiera antes de la concesión.
¿Se entenderá la ironía? Pues claro, ojo, ojo con esto. Porque...
Esperemos.
Esperemos que
aquí se nunca se sabe.
Bueno, Tota.
Tota, qué feliz día de la radio. Chimpún, adiós.
Esto es.
Pero ya.
No, hombre, no.
Las 9:43, pero ¿qué quieres que te diga?
Cantanos
a ver,
algo.
No. Eso mañana y pasado mañana, si Dios quiere.
Uy, qué cabreo.
Granados, Cifuentes, los seres en Andalucía y algo de Cataluña. En cuanto a Granados, nos dicen, por favor, que recordemos que el dinero que se metió en el bolsillo partía de donaciones privadas y que hay una gran diferencia entre el dinero privado y el dinero público de los seres. Eso nos dice este caballero. También nos dicen que el PP se defiende muy mal, por eso merece la fuga de votantes a otros partidos, como Ciudadanos.
Precisamente de este asunto nos habían contado cosas. En nuestra sección, yo pienso de qué. Por ejemplo, estas.
Señora Cifuentes, tiene usted todo mi apoyo. El señor Granado ha sido un ruin. Meterse con una señora, yo creo, no la veo capaz de eso, pero si fuera, su vida privada no le importa a nadie. Y a los señores fiscales, por favor, que no premien los bulos, que tengan pruebas, que es que no sé cómo decirlo por no meterme en un lío, que tengan pruebas eficientes y no haga esto, por favor, porque le hace mucho daño a muchas personas.
Vamos por muy mal camino. No se puede difamar a una persona sin pruebas, porque yo puedo decir que hace unos años un vecino en el ascensor intentó violarme. Puedo decir que otro vecino lo vi robar las cartas que había en los buzones de la comunidad. Cualquier cosa. O sea, sin pruebas no se puede acusar a nadie.
Me parece una vergüenza el comportamiento de ese individuo Granados, calumniando y echando basura sobre Esperanza Aguirre. Y además, sin parece ser que sin pruebas, cuando ha sido una persona que cuando ha estado en la Comunidad de Madrid hizo grandes cosas, no como la alcaldesa que hay ahora, que se dedica a cambiar nombres de calles y a gastarse el dinero de los madrileños en tonterías.
No es partidaria, me parece. No,
todo mujeres, no, además, no, ¿eh? Ojo, todo mujeres.
Muy guerreras. Sí,
muy guerreras, la verdad que sí.
Y ha estado muy clarito.
Ahora hablamos de la radio un momento. Sí. Tengo un mensaje de Berti.
Sí, vamos a hablar de...
Esto era cada mediodía y cada noche.
2:30 y 10 de la noche. Exacto. El parte.
El parte, primero. Después el diario hablado de Radio Nacional de España. Luego, Magín Revillo recuperó el nombre
parte,
del parte.
El parte, sí. En época de Eduardo Sotillos, como director de Nacional. Sí,
para hacer un maravilloso informativo, como todo lo que ha hecho Magín en la radio. Claro, habrá que hablar de la radio, así que vamos a ver. ¿Cuál era el programa de la vida de Antonio San José cuando era...?
Pues mira, yo cuando estaba en Valladolid, era muy jovencito, tenía 12, 13 años, había un programa que se llama Disco Clan, que se emitía en Radio Valladolid los sábados a las 3 de la tarde, y además era cara al público, y ahí descubrí yo la música que a ti y a mí nos gusta, Carlos.
Anda.
Ese era el programa. Y luego muchas emisoras después.
¿Y los de Vilches?
Yo recuerdo con mucho cariño un programa que empezaba a medianoche, que era de misterio, de ovnis, y como los que hace ahora Iker Jiménez, que empezaba con aquello de... tiemble, pase miedo. A mis amigos y a mí nos encantaba.
Antonio José.
Antonio José. Sí, 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 sí. Y Bustos.
Yo, es que por culpa de mi insolente juventud, Carlos, yo mis referentes son muy cercanos, en realidad. Yo recuerdo empezar a escuchar radio con Goma Espuma, que me hacía mucha gracia cuando estaba, a lo mejor, estaría en primero de BUP o por ahí. Y luego la COPE. Esto va a quedar muy corporativo, pero es verdad que los grandes locutores de la COPE son los que yo he seguido.
Ah. Bueno, Goyo y yo ya nos manifestaremos.
Sí,
a ver, Mariani, ¿cuál era el programa de referencia suyo cuando era jovencita?
Cuando era más jovencita yo era muy de la radio musical, entiéndeme, de la cadena Dial, no, porque yo además fui una de las primeras que empecé con la cadena Dial, pero sí era muy seguidora de los 40 principales. Claro.
Eso es, los 40. Yo era muy seguidor de Radio Vida, fíjate, que era esta casa, Radio Vida, era Radio Popular entonces, y en Sevilla, hombre. Y aquellos musicales de Paco Herrera.
Eso, justo, música texto y pretexto, ¿te acuerdas?
Sí, sí, título. Sí, sí. Primero fue Ser del Sur, uh-huh. Y luego, cuando se fue a la cadena Ser, fue El Sur en la Ser.
Uh-huh.
Que y era el mismo Paco Herrera. Era, reventaba Sevilla entonces, sí. Paco Herrera y Andalucía. Y muchos, bueno, pues programas musicales, muchos, muchísimos, y no musicales, que hoy iremos conociendo o iremos recordando a lo largo de esta mañana. Pero a ver, alguno de Goyo, por ejemplo.
Uf, qué preguntas me haces, amigo. Yo me crié escuchando el consultorio sentimental de Elena Francis y, por supuesto, Amarrosa. Pero esos son sonidos de mi infancia. A partir de ahí. Mira, chaval.
Justo tan joven él.
Cuando yo era pequeño, guapo, más pequeño.
Está la biblioteca nacional.
Vamos a ver, tío. Eso forma parte del sonido
Elena
de nuestra
Francis,
infancia.
Sí,
señor.
Sí, hombre, claro.
¿Por qué?
Sí.
Porque
sí.
Las madres, las modistas, cuando iba mi madre allí a probarse, claro, y demás, sí, sí, tenían esas radios puestas. Sí, y las radios sonaban por los patios, no como ahora. Sí,
sí. Mi infancia era el Anda ya de Avellán. Eso es lo que yo empecé a escuchar en la ruta camino del colegio por las mañanas.
La jungla.
En sí, primaria, sí. La jungla y Anda ya.
Y alguno de nosotros, imagino, también.
Las radionovelas. ¿Te acuerdas las radionovelas?
Hombre, yo en todas.
Lucecita.
Sí, simplemente María.
Los Porretas, ¿os acordáis?
La saga de los Porretas. Otra de las maravillas que había.
Las radionovelas de, por ejemplo, de la SER eran el cuadro de actores de la SER eran memorable, ¿no?
Pues Matilde con esa,
Pedro Pablo Ayuso.
Pero, ¿qué años José estamos María hablando? Más o menos.
Éramos muy pequeños, los 60.
Pues yo era pequeño y tengo 60 años.
Mira, la saga de los Porretas duró hasta bien entrada la década de los 80. O sea, fue quizá.
No, te voy a dar un dato.
Mucho antes de que Polanco comprara la SER, vamos, estamos hablando.
No, te voy a dar un dato. Yo llegué a la SER en el año 1985. Venía de la COPE, esa vez no me habían echado, me había ido yo. Y yo recuerdo, en ese momento acababa de entrar Eugenio Galdón como consejero delegado, exactamente, que es el que mete la SER en el siglo XXI, indudablemente. Y una de las cosas que se hizo fue, pues hasta ese momento todavía por las tardes había alguna que otra novela.
Luego, en la cadena Dial, cuando la cadena Dial nace a principios de los 90, se vuelve a repetir la saga de los Porretas y se hace también por la tarde en la cadena Dial.
Y también acabó en ese momento la saga de los Porretas, con la llegada del cambio de accionariado de la cadena SER. ¿No?
Duró un poquito más, un poquito más.
Un poquito más, sí, un poquito
el grupo
más.
Y los Porretas un añito, año y medio más.
Exacto.
Antena 3 Radio también tuvo mucha mística, ¿no?
Manolo Martín Ferrán.
Sí,
Antena 3 la tuvo. Antena 3 además entró con mucha fuerza.
Con Super García también.
Exactamente.
Con Más Puma por la noche.
Con Antonio, con Luis, efectivamente.
Luis del Olmo. Yo tenía una tía impedida y estaba toda la mañana con Luis del Olmo. Tengo la música de protagonista metida en la cabeza.
Sí, pues ahora la vamos a escuchar, la música de protagonistas. Que es un programa que ha marcado, claro, la vida de muchos.
Sí, sí. Era la sintonía de una serie de televisión que se llamaba Crónicas de un Pueblo.
Sí, pueblo.
Exactamente. ¿Era de Antón García Abril? Era la adaptación. En realidad es una música de, no os lo vais a creer, del que cantó Congratulations.
¿De Cliff Richard?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Eso no lo sabía.
Es una canción de Cliff Richard.
Ah, pues no lo sabía. Idea. Y sí. La adaptó Antón García Abril.
Y la adaptó Antonio. Creo que fue Antonio García Abril, Antón. Sí, bueno, vamos a ver, que nos vamos al Corte Inglés.
Pues sí, porque se